El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 21 ya de abril. Mucho gusto de saludarte, Yasna. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenidas, auditores.
Con frío, oye.
Frío, pero hoy día es el Día de la Tierra. Mira qué bonito. Justo cuando se está debatiendo en la convención el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, temida Comisión de Medio Ambiente.
Así vamos a saber de eso en un ratito más, me imagino.
La Pachamama. Ah, y hace 16 años, no, hace 6 años se suscribió el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
¿6 nomás?
Sí, en 2016. 6 nomás.
Mira, yo tenía la intención de que era más tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la vida, no?
Tremendo.
¿Qué es de tu familia, niña?
Todo bien, fíjate, ¿qué hubo tú?
Yo bien contento. Ya, es que no tengo no quiero hablar de nada.
Te estás corriendo de ir a las sí. noticias. Ya, yo voy a hacer
sí, un mañana va a llover. Hay que sí. cuidarse, va a llover. ¿Tienes las canaletas destapadas?
Sí, pero como el otoño ya empezó, las hojas vuelven a caer y uno nunca sabe si se le quebró una teja o se le corrió una teja.
No, a ti hace rato.
Suele sucederme.
Entonces, bueno, yo ya no tengo ni teja. A mí se me cayeron las tejas, entonces. Ya, oye, ponte seria.
Ponte seria porque han pasado cosas bastante, bastante preocupantes. Le mandaron un piedrazo al presidente Boric en su vivienda regional en La Serena. Al final la piedra le llegó a su jefe de gabinete, Mesa López Andía. Me cuesta mucho pronunciarlo.
Lo pendía, no sé, es más fácil. Lo pendía nomás.
Ah, ya.
La H es muda en ese caso, no es lo vejandía, eso te estás tratando de alemanizarlo. Mesa lo pendía.
Es que yo soy alemana. Resultó sin lesiones, al sujeto agresor está detenido y el presidente dijo que no lo van a amedrentar y que él va a seguir en la calle, va a seguir hablando con la gente y lo piensa encerrarse entre cuatro paredes. ¿Tú sabes cuál es el patrimonio del presidente?
Porque hoy día se el patrimonio, bueno, si el presidente anterior tenía su patrimonio, como 3 mil millones.
De dólares.
Obvio. Claro. Bueno, Boric, el presidente Boric tiene 32 millones.
Pero de pesos.
Ah, de pesos. Pero qué poquito. Mira tú. Sí. Qué diferencia, ¿no?
El promedio del patrimonio del gabinete es 367 millones.
Teniendo uno con que le sube el promedio harto, porque tú me contabas, el ministro de...
De transporte, tiene casi 3.000, poquito menos de 3.000 millones. ¿Qué tú me dijiste son cuántas casas en Las Condes?
Es que depende del tamaño de las casas, del sector de Las Condes. Las Condes es un poco caricaturizada, pero hay zonas donde hay casas carísimas. Tú puedes encontrar en Las Condes casas, si son de terrenos grandes y cercanos a avenida, y con, qué sé yo, de casas de 800, 1.000 millones de pesos. Pero también hay casas de 100 millones.
Entonces, ¿qué charachero hoy día tú? Vamos.
No.
Era una pregunta breve.
No, lo que te quiero decir es que es bien heterogéneo esta comuna.
Ya.
Hasta yo vivo en esta comuna. Imagínate tú.
Pura pobreza. Oye, en seguridad pública, que es uno de los grandes temas, de hecho, de acuerdo a las encuestas, es el tema que más le preocupa a la gente, obviamente.
Sin duda.
Bueno, y el gobierno ha estado preocupado de eso. Hoy día se comprometió el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a redistribuir los recursos para seguridad pública entre las comunas más carenciadas también. Tuvo una especie de cónclave con los alcaldes de la zona sur de Santiago, las 12 comunas que son las más carenciadas, y se comprometió a revertir lo que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dijo, esta desigualdad histórica reclamada por los municipios. Y estaba muy agradecido. Y respecto del Gualmapu, que la violencia ya es, bueno, sigue.
Sí, 5 ataques importantes en las últimas 48 horas.
Claro. Bueno, el subsecretario del Interior anunció una indicación, un proyecto de ley en realidad, porque es una indicación sustitutiva, para generar nuevos recursos de capacidades técnicas especiales de investigación a las policías, métodos intrusivos, inteligencia finalmente, inteligencia. Sí.
5.500 millones se van a destinar a eso.
Claro, según porque indicó. Hay ciertos métodos que solo se pueden utilizar en ley antiterrorista, pero esa es una ley que no ha resultado en ninguno de los procesos. De hecho, ya no hay ningún juicio por ley antiterrorista. Son mucho más eficientes los procesos judiciales por los delitos de incendio, de los que están tipificados de la manera tradicional. Y
oye,
anunció también una coordinación con el gobierno, la PDI, Carabineros y Fiscalía, para enfrentar de una manera más actualizada el crimen organizado, porque también tenemos nosotros un muy conservadurismo jurídico y policial, en que se enfrenta el crimen organizado como asociación ilícita. Y el nivel de desarrollo que ha tenido este tipo de delincuencia, a gran escala, con grandes grupos, grandes mafias, mucho dinero, con capacidad de infiltración de instituciones, etcétera, requiere otros instrumentos.
Sin duda.
Entonces, ojalá estos anuncios sirvan y se concreten, pero es lento eso.
Fíjate que es tan evidente lo que tú estás diciendo, tan fuerte e importante, que, por ejemplo, dos de los ataques de ayer, considerado alguno de ellos, quema de camiones, etcétera, es gente vinculada al robo de la madera. Lo que hicieron fue que Carabineros ayer detuvo un camión con madera robada, e inmediatamente después hubo ataques incluso a los propios carabineros, quema de lugares, quema de camiones. O sea, el crimen organizado y particularmente el robo de madera en esa zona es extremadamente complejo y extremadamente agresivo, además.
Entonces,
no. Convive, por eso, convive además con grupos, han aparecido nuevos grupos difíciles de clasificar. Pero hay ahí un bueno, lo sabemos hace tiempo, que hay ahí un complejo de factores. Y de ahí, claro, y de ahí además Monsalve, el subsecretario, señalaba también que se reunió una reunión especial que considera este mandato de la Corte Suprema, ¿no? De coordinación, que te acuerdas que ayer conocíamos ese fallo de la Corte Suprema hacia los gobernadores regionales del Biobío de la Araucanía por este recurso de protección presentado en junio del año pasado por gremios de la zona, hablando de que no se estaba llevando adelante con eficacia el intento de bajar la situación de violencia en la zona. Así que, compleja situación. Ha tomado la batuta de ese proceso el subsecretario, claramente.
Bueno, que la ministra del Interior, Isia Siches, está en un segundo plano comunicacional, lo que no necesariamente implica que está en un segundo plano en la gestión de gobierno, pero los vacíos comunicacionales normalmente se traducen en vacíos de poder. Y claro, no aparece. La están protegiendo por el desaguisado de del avión con venezolanos, que el daño fue grande.
Ese fue como la guinda de la torta, porque se había mandado un parcito antes también. La están protegiendo, digamos.
Los demás son
no, el primer viaje a la zona sur fue, a mi juicio, también un error más o menos. Para no meterte a ti en ese punto, yo sé que no tenemos una evaluación parecida.
No me parece que haya sido un acierto en ningún caso. Obviamente
no, que la mía, yo tengo una peor evaluación que tú. Sí.
No del calibre como para una crisis política como la que tuvo después. Pero en fin, déjame terminar el resumen, por favor, porque tú te vas por las ramas, se nos va todo el tiempo y después no alcanzamos a hablar nada. Porque a la gente no le interesa tu opinión ni la mía sobre cuestiones que ocurrieron hace un mes. Te quería contar que te nombraron a los nuevos capellanes, porque además ya opinamos hace un mes, ¿para qué vamos a opinar de nuevo? Fueron nombrados los nuevos capellanes.
¿Y a mí qué me importan los capellanes?
Bueno, entonces no te cuento. Hay una denuncia... Hay una denuncia.
Oye, sabes que hay gente que cree que nos peleamos en serio. De hecho, un amigo me llamó y me dijo, oye, ¿qué te pasa con la llave? ¿Están peleados? No nos peleamos, esto es parte de nuestra... Nos reímos un poquitito, pero no nos peleamos. A veces sí, cuando hablamos en serio nos peleamos, cuando nos reímos no.
Cuando escucha risa es eso. Oye, es. Pero ya, pues para. Raúl Guzmán, el controvertido secretario del Senado, que tuvo durante la pandemia su visita a un restaurante, tomando su vinito en plena cuarentena, bueno, ahora es denunciado por el jefe de protocolo del Senado por violencia física psicológica.
¿Jefe o jefa de protocolo? Me parece que mujer.
No, esa es la jefa de protocolo de la Cancillería, la que protagonizó tanto el cambio de mando, ¿te acuerdas?
Sí, que de Rapa Nui.
Es Rapa Nui, claro, y usaba su atuendo muy bello. Pero
ya no, vamos a ir a la convención, ¿eh?
El protocolo del Senado. Es una denuncia, dice que le pegó, pero lo que describe es que con el dedo índice, apuntándolo, le golpeó el pecho. Suave no fue, agresivo sí, ahora golpe, en fin, hay que investigarlo bien en su contexto. Además se acusan recíprocamente de malos tratos porque Guzmán lo había increpado por maltratar a otra funcionaria subalterna. Entonces es un enredo que hay que tomar.
Amigos no son.
No.
Oye... Te invito un momentito a la convención y después retomamos otros temas. ¿Quieres cerrar algo?
Sí. No. Déjame solamente enunciar para retomarlo después que el presidente Boric se reunió con la Democracia Cristiana. Fue muy importante.
Así es.
Pero después lo comentamos. Vamos a la convención.
Sí, y vamos a ir a la convención porque tenemos el gusto además de conectarnos con nuestro colega Ociel. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Que está a cargo de hoy día de seguir a la convención. Y de ponernos al día de todo lo que está ocurriendo en este minuto. Ociel Moya, bienvenido, muchas gracias por tu gentileza de acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, efectivamente me tocó cubrir esta parte, digamos, de lo que ha sido en las últimas horas de la Convención Constitucional, donde se está discutiendo el segundo informe sobre el medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que hace aproximadamente 5 o 10 minutos antes de las 7 de la tarde se procedió a votar en general este informe. El resultado de la votación fue 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazó en general.
Se rechazó en general el proyecto, por lo tanto, vuelve a la comisión para un nuevo informe. Eso es, por lo tanto, la sesión se levantó precisamente a raíz de este resultado. Ahora, dígame.
No, la pregunta es si este es el segundo informe. ¿Y qué pasa con el tercero? Si en el tercero lo rechazan en general, se acaba. No hay capítulo de esta comisión.
Todos tienen
explicado. Lo que pasa es que aquí está sometido siempre a las negociaciones, la conversión, a las conversaciones que pueda ocurrir, las negociaciones en ceder entre uno y otro sector para ante los, digamos, reparos que han habido respecto de algunos temas. La discusión fundamental aquí ha sido la recuperación de los recursos naturales. O sea, estamos hablando de 52 artículos que deben ser plasmados precisamente en el borrador de esta nueva constitución. Entre ellos está el tema de los estatutos constitucionales del agua, territorio marítimo, glaciares y biosfera, minerales, energía y otros temas relacionados con el áreas protegidas, soberanía alimentaria, derechos humanos, ambientales, etcétera. Bueno, uno de los temas que generó bastante controversia también tiene que ver con el tema del derecho humano al agua, y precisamente recordemos que esto, el artículo 2, por ejemplo, plantea que los usos prioritarios de este elemento son el derecho humano al agua y el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas. El artículo 7 de este documento que se estaba sometiendo a discusión y posteriormente se iba a votar, era uno de los más defendidos por los pueblos originarios. Y este artículo establece precisamente que son los pueblos indígenas, las naciones indígenas, reconoce que sobre los derechos sobre las aguas existentes en las tierras y territorios, las que van a ser administradas directamente por ellos de conformidad y su derecho propio al derecho a la libre determinación, es parte de, digamos, de lo que dice el artículo 7, uno de los artículos más defendidos por los pueblos originarios. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos ha pasado. Efectivamente, como les señalaba, fue rechazado finalmente, tiene que volver nuevamente a la comisión y claro, elaborar un tercer informe, digamos, ¿no?
Tercer y último, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
El tema de la gran minería
Otro.
Es bien controversial porque allí se planteaba la nacionalización de los recursos naturales. En esta materia, la cantidad de recursos que ingresan al país y que salen del país en favor de las empresas mineras son muchas, y se planteaba la expropiación, pero hoy día lo que escuché es que los convencionales explicaban que se trataba de la propiedad imprescriptible del Estado sobre el mineral, pero no sobre las mineras, digamos, su inversión, su infraestructura, toda la inversión que han montado para poder extraer. Más bien es dejar de tener a perpetuidad estos derechos de explotación que la ley de concesiones mineras durante...
Ese es el punto. Claro.
Bueno, algunos convencionales plantean precisamente que sería impresentable que si ni siquiera Pinochet se atrevió a cambiar el tema a propósito de la nacionalización del cobre, esta situación pueda cambiar en este periodo. Más aún cuando existe la posibilidad recuperar todos los recursos naturales. Yo creo que ese es un tema también muy sentido, porque además organizaciones del mundo, fundamentalmente los trabajadores, por ejemplo la Confederación de Trabajadores del Cobre, ha planteado precisamente la recuperación de los recursos naturales, concretamente los minerales. No solamente el cobre, está el litio, que además deben ser patrimonio del Estado y la necesidad de convertir, además, no solamente de ser un Chile un país generador de materias primas, sino de haber productor y ser capaces de producir a partir de esas materias primas con industria nacional.
Lo que pasa es que el Estado de Chile es dueño y es un recurso propiedad de todos los chilenos, el cobre y todos los recursos minerales, el litio, etcétera. Lo que ocurre es la manera en que se concesionan con derechos de perpetuidad, con muy pocas regulaciones ambientales y desde luego con muy pocos impuestos, para empezar el royalty, que no existe en Chile.
Así es. Bueno, eso es lo que más o menos sucedió.
Mire usted, don Ociel, yo pensé que no iba a tener un listado de aprobaciones y rechazos. No tuviste el rechazo y buenas noches.
O sea, estuvimos todo el día esperando para que 5 minutos para las 9, para las 7, dijeran no
se aprobó. De verdad, esta es una de las comisiones que ha generado más controversia en la convención.
Sí.
Año, hay que decirlo, de imagen, porque hay una insistencia respecto de normas que no tienen consenso, y la regla es que tiene que haber 2/3. Entonces, ¿para qué insistir respecto de cuestiones que no generan esa transversalidad y que además generan mucho ruido hacia el exterior y mucho argumento para las campañas de desprestigio? Entonces, es lamentable.
Bueno, es la última oportunidad que tiene la comisión de construir un conjunto de normas con capacidad de aprobación, digamos, que puedan ser incorporadas al borrador de la nueva Constitución. Ya no tienen mucho tiempo, ¿no? Si no me equivoco, quedan un par de
están
semanas
contra,
de trabajo.
Están contra reloj. Hay que ver, bueno, no he visto, no he logrado ver todavía la votación, digamos, los votos, digamos. Porque aquí lo que se puede determinar es quiénes están en contra, porque a partir de eso es que se mueven los convencionales. O sea, tú votaste en contra porque quizás esto no te... Bueno, ahí vamos a conversar.
No, claro, ya empieza la negociación y la búsqueda de construir los 103 votos, que es el mínimo. Pero en definitiva, claro, el tiempo es breve y los temas son arduos, digamos, en este caso. Y son dos o tres, el agua, minería y otros son fundamentales. Ociel Moya, te agradecemos, pues, colega, amigo. Bueno, muchas gracias por la gentileza y conversaremos en otro momento, a lo mejor con más datos que analizar. Muchas Así gracias.
Es. Muchas gracias, buenas tardes.
Chao, muchas gracias, Ciel.
Hasta luego.
Ya, ¿dónde nos quedamos? Oye, es complicado. Antes de irnos, es complicado esto que es segunda vez que se rechaza en general. Yo creo que no sé si hay otro que se haya rechazado en general en dos oportunidades, que es no tratar nada de lo que haya ahí. Porque ha habido otros que se han aprobado un inciso, un artículo, y después todos los demás no. Pero como que el informe completo se ha rechazado, me da la sensación de que hubo otro, pero que fue consensualmente rechazado, incluso por la propia comisión en su momento para rearmar. Pero en este caso hay un cuestionamiento muy duro.
Oye, Felipe, sí, y transversal, ¿eh? Porque yo quiero insistir en el tema de la imagen. La convención está pasando por un momento difícil, es muy confuso el proceso de tramitación de las normas que están aprobando. Se proponen cuestiones de muy, muy controvertidas, que luego se rechazan, vuelven a las comisiones, se perfeccionan y finalmente lo que se aprueba resulta ser muy distinto de
tanto
asustó en un primer momento. Entonces, reiterar dos veces el mismo error es no haber entendido lo que está en juego en la convención. A mí me parece que no es responsable.
Estamos de acuerdo.
Algunos convencionales. Oye, pero íbamos a ver la reunión que tuvo el presidente Boric, el comité político, con la directiva de la Democracia Cristiana y además finalmente también con la bancada de diputados, que ayer había dicho que no iba a asistir en un acto de desaire bastante violento. Finalmente fueron.
Sí, fue bien importante esta reunión. A ver, de lo que se sabe es que se... Yo creo que hay como... Queda en evidencia también que hay dos maneras de encarar el tema de la relación del gobierno con la Democracia Cristiana, o de la Democracia Cristiana hacia el gobierno. Una que es básicamente el presidente de la Democracia Cristiana y parte de la directiva que lo acompaña, que es de una gran apertura hacia el gobierno. Y que, de hecho, ponte tú, el presidente del PIN, al salir de la reunión, dice que parte del... una parte no menor del programa de gobierno de segunda vuelta del presidente Boric toma elementos que están contenidos en el programa de Yasna Proboste, la candidata de ese partido, que forma parte de la directiva por lo demás, y por lo tanto la Democracia Cristiana tiene un fuerte compromiso con ir adelante con aquellas reformas que son fundamentales. Cuestión que no todo el Partido Demócrata Cristiano, particularmente con algunos de las vocerías espontáneas que tienen una gran llegada a medios de comunicación, caminan en una dirección distinta. Y lo otro es la reiteración de la necesidad de establecer una relación más formal, más institucional entre el gobierno y el partido, que pase por la directiva parte de la conversación, que no se pirquinee los votos, que haya una... Pero fundamentalmente que haya una relación partido-dirección, partido-gobierno, a través de la dirección del partido. Yo creo que eso le conviene a ambos, y particularmente le conviene al gobierno. Ahora, con el discolaje normal de los diputados es medio difícil.
Lo pidió explícitamente el presidente del PIN de la Democracia Cristiana, que de ley en particular, que finalmente donde se tiene que materializar la alianza, la unidad para poder lograr las reformas que se quieren impulsar se planteen a nivel institucional, frente a la bancada, con el tiempo que requiere, con el trabajo prelegislativo, y no uno a uno con llamados telefónicos que sintió la bancada que pasó a llevar su propia institucionalidad. Es lo que ellos plantean, al menos. Ahora, hay sectores más hostiles. La diputada Joana Pérez no fue, no quiso ir, y ella está por un camino, lo que siempre se ha llamado la democracia cristiana, el camino propio de diferenciación. Lo que trató de impulsar fue Chaín cuando fue presidente de la ADC, antes del estallido social, ¿te acuerdas tú que generó varios acuerdos con el gobierno de Piñera en materia tributaria y laboral para diferenciarse del resto de la concertación? En el caso de Joana Pérez me da la impresión de que quiere hacer algo parecido. Claro, ahora hay otro gobierno, pero con más bien acercamientos que les permitan cobrarse más caro sus votos, para decirlo de manera más brutal, pero finalmente de eso se trata, y aparecer con mayor prestancia, distinción, diferenciación y posicionamiento político. Entonces, en el caso de Delpin, la estrategia es más, más amigable, pero ellos acusan mucha roce, falta de delicadeza de parte del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, durante la tramitación de los retiros, es lo que dice. Ahora, es más o menos generalizado ese reclamo, ¿eh? Parece que le cuesta al ministro Jackson ser más prolijo en sus relaciones. Tampoco era un como el como le llaman el empleado del mes, o no, el mejor amigo durante su ejercicio como diputado. Él tiene una personalidad más bien retraída, más que retraída, no establece relaciones sociales con mucha facilidad. Y esto en materia legislativa, cuando tienes que negociar, conseguir votos, que hay mucho de trato humano, puede costarle algo. De hecho, su estilo no gustó. Ahora, estuvo también en la reunión este otro error de la democracia cristiana, que alegó el presidente, el jefe de la bancada, reveló una falsedad, y es que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le habría felicitado a la bancada por rechazar los dos proyectos de retiro. Cuestión que después tuvieron que salir a aclarar que no había sido así, que en realidad algunas personas del gobierno le expresaron de manera indirecta que estaban más o menos satisfechos.
Pero es muy raro porque la bancada demócrata cristiana votó a favor del quinto retiro casi toda. Y votó en contra del proyecto del gobierno casi toda. Entonces, bueno, es como irónico.
Eso era la acusación. Que habría habido, de acuerdo a esta versión que se tuvo que desmentir porque era falsa, un doble estándar del gobierno, porque en el fondo sí estaba contento el gobierno de que la democracia cristiana hubiese rechazado ambos, para que no hubiera ningún retiro, que en realidad es efectivo. El gobierno nunca quiso que hubiera retiro, presentó un proyecto de retiro más acotado para poder contener el otro. Pero la versión de todas maneras fue falsa y también dañó las relaciones en este episodio de trámite legislativo, que es el primero que tiene el ministro.
Así es.
Salieron, no sé si contentos, pero con palabras de buena crianza, que había sido...
No, yo creo, mira, hasta donde yo entiendo, sí, fue una buena reunión, y fue una reunión muy cordial, y fue una reunión de muy franca, la versión que yo he podido tener, y donde efectivamente se establece un vínculo más directo entre el presidente de la democracia cristiana y el presidente de la república, que parece que hay ánimo de ambos, y es muy importante el ánimo más bien del presidente de la república en ese sentido, de que se cultive, de manera de que efectivamente a través de la directiva se haga una relación más institucional. Cosa que no es fácil, ¿eh? Particularmente cuando tú ves los planteles parlamentarios, que tienen vida muy propia y muy segmentada. Después de esta reunión hubo otra en La Moneda, sin el presidente Boric, sino que el ministro Jackson recibió a la bancada del Partido de la Gente. Y tuvieron también una conversación donde el vocero del Partido de la Gente vuelve a reiterar de que ellos no son de oposición, tampoco, por cierto, de gobierno, pero que se ponen también bastante a disposición a dialogar de manera institucional y en la búsqueda de estar disponibles para los acuerdos que sean razonables, como dicen todos, en lo que vaya en beneficio del país. Pero parece interesante además que haya estas reuniones, ¿no? que concurran a la moneda los partidos políticos, sus representaciones parlamentarias. Se está haciendo política en ese sentido, y eso sin duda que es bueno. Oye, antes de irnos a la pausa, yo te quiero, y antes de que tú me digas si nos vamos o no, te quiero agregar dos datitos nomás. Uno, que me parecen importantes. Uno, que se creó el Consejo Superior Laboral, que lo anunció la ministra del Trabajo, y que sentó a la mesa la CUT y a la CPC, en la búsqueda también de conversar sobre el tema, no solo temas laborales, sino que también del tema previsional. Y se van a lo va a presidir la jefa de comunicaciones de la CUT y el vicepresidente Juan Sutil de este consejo. Y tienen un mes o un mes y medio de plazo para acotar acuerdos. Así que ojalá que eso camine.
Ahora, esta es una institución que se creó con la reforma laboral de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, el Consejo Superior Laboral, que es una instancia tripartita recomendada por la OIT, que existe en otras instituciones justamente para mejorar las relaciones entre trabajadores, empleadores y gobierno, autoridad de políticas públicas. Y la idea es que se va a diseñar un cronograma para hacer diálogos pronto. No encontré un cronograma, pero esto es con cierta premura, diálogos regionales que permitan hacer consultas respecto de, con organizaciones de empleadores y de trabajadores, respecto de cómo se visualiza y qué necesidades existen con miras a la reforma previsional, que luego terminen en un seminario donde concurran también expertos en derecho comparado en materia de seguridad social, y allí entonces se plantee una iniciativa legal para esta anhelada y tan largamente tramitada reforma previsional, que de todas maneras ya tiene un marco con la aprobación de el sistema de seguridad social en el borrador de la Constitución anteayer, cuando se aprueban los derechos sociales.
Sí. Oye, y el otro punto que quería destacar es un informe del Consejo para la Transparencia respecto del avisaje estatal, y que revela cómo que ha crecido el avisaje estatal en los medios de comunicación en el último bienio, y que destaca una vez más el altísimo grado de concentración del avisaje estatal el año pasado en particular, y el principal beneficiado de este avisaje es el Mercurio, la cadena El Mercurio, una vez más, que el 2020 y el 2021 se llevó en avisaje estatal casi prácticamente 4.000, no prácticamente, la cifra exacta es 4.242.810.765 pesos. Pero a eso hay que sumar, eso es el Mercurio, y a eso hay que sumarle 805 millones a la Sociedad Periodística Araucanía y otros 673 millones a la Empresa Periodística del Norte, que también pertenecen al mismo grupo, con lo cual se llega prácticamente a los 6.500 millones de pesos que se destinaron de avisaje estatal al Mercurio y su cadena, en desmedro de un avisaje estatal que podría ser infinitamente más repartido, de acuerdo además a criterios técnicos. Nadie dice que se reparta con criterios políticos, que se reparta con criterios técnicos, de dónde esos avisos son más adecuados, de cuáles son los públicos a los que quieres llegar. Pues bien, no parece ser así la forma como se distribuye. Eso te quería contar, fíjate.
Vamos a una pausa, que estamos pasaditos. Volvemos enseguida.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, les habla Leonardo Vélez y quiero saludar en esta oportunidad a la Radio Universidad de Chile, que cumple 40 años de vida. radio comprometida con la verdad en los diferentes planos sociales de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo deportivo, etc. Mis felicitaciones a la Radio Universidad de Chile y sobre todo a todos quienes trabajan en este importante medio de comunicación. Felicidades.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, solo funcionan al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos y siempre puedes usarlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso, cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. En abril celebra el mes del libro visitando una librería sorprendente, @prosaypolitica en Instagram y nuestra tienda online prosaypolitica.cl. Envíos a 990 pesos a todo Chile desde el 14 hasta el 24 de abril.
Política en vivo, y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte de nuestro programa a nuestra querida Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas, académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, pronta a ser escuela de...
Facultad.
Iba tan bien, ¿para qué me metí en lo demás? Debería haber llegado hasta Asuntos Públicos.
Ya debíamos ser amigos de nuevo y ahora ya partimos mal.
Facultad de Gobierno.
Gracias. Sí, en eso estaba bien lo que está en el Senado. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Está? Hay un gato entre medio que se cruzó por la cámara de Yarno.
Sí, el gato que le sopla las cosas que dice la Yarno.
Mi editor de pauta.
Es su consejero en materias políticas.
Oye, Mireya, fíjate que estábamos comentando los últimos acontecimientos de la convención, porque le volvieron a rechazar el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, esta es la comisión que ha dado más controversia, que parece que no ha aprendido a saber generar consensos, acuerdos, para poder sacar algo adelante, porque segunda vez que lo... Y es donde además se concentran los convencionales que vienen de agrupaciones más, ¿cómo decirlo?, maximalistas en relación, o monotemáticas, como dicen ustedes los cientistas políticos.
No, más especializadas, más vinculadas, podrían, la literatura incluso los podría llamar grupos de interés con como tú dices, demandas súper particulares. Sí, a mí me llamó la atención, tratando de entender, pero hubo harto rechazo y 48 creo que salió gente que votó en contra y 90 y tanto. No fue tanto tampoco, pero igual, y tienen que volver a, como tú dices, una súper buena manera de mirarlo, no han logrado construir los acuerdos, porque las otras comisiones, sobre todo los derechos fundamentales que podían haber sido complicadas y la del sistema político, de alguna forma aprendieron también ya el rodaje de ponerse de acuerdo. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Se les acaba el tiempo además.
Ese es el punto.
El tiempo. Sí.
Y además son este tipo de cuestiones las que se prestan para la mayor confusión, que es aprovechada por aquellos sectores que difunden campañas para, bueno, levantar errores que sí existen, pero tergiversarlos, exacerbarlos, y se le da material, entonces, un desprestigio que ha ido calando en la opinión pública.
Sí, estaba mirándola, porque en general las encuestas yo no las miro mucho, si no son muy buenas metodológicamente, pero estaba mirando el espacio público, que me parece que es la...
que es la que además ha venido sucediendo en el tiempo, análisis parecido. Y claro, hay un tema con la comunicación que más allá de la campaña en contra, que estamos viendo, hay una mala comunicación, porque además es tanto, incluso para uno que sigue el tema, que yo me meto a la convención, escucho y todo, es difícil. Me imagino que para la gente que su trabajo no es estudiar política, me imagino que es muy complejo. Y ahora estaba leyendo que va a venir la comisión de armonización, pero es un montón de gente. Y no sé si qué les pasa a ustedes, pero todos los que hemos trabajado en hacer trabajos escritos colectivos, me imagino que eran 40 personas, creo. No sé si una cantidad de gente, puede que esté equivocado, una cantidad de gente impresionante.
Sí, es grande la comisión, pero va a haber otra comisión de transición.
Sí, pero la veo complejo ponerse de acuerdo en esos términos, porque...
Tiene hasta la semana.
Sí, entonces yo espero que el gobierno, desde el punto de vista del Estado, haga una campaña de comunicación sobre la importancia de votar, y que la gente... forma una comunicación con información simple, explicando bien lo que uno tiene que votar, etcétera, etcétera. Me imagino que debería, es un bien público, creo yo.
Pero fíjate que yo quiero defender un poquitito el mecanismo de debate o de trabajo, porque coincido con la Yana y contigo, Mireya, por supuesto, en el punto de que la comisión, en particular la de medio ambiente, no ha sido capaz de llevar un informe que genere consenso. Pero tampoco es tan difícil de entender de que la comisión propone, el pleno se pronuncia, vuelve, debaten, y que lo que importa es aquello que termina siendo aprobado por el pleno. Ahora, lo que ocurre es que medios, las redes y particularmente algunos convencionales se dedican a lanzar titulares de aquellas cosas que proponen las comisiones, como diciendo la convención propuso o la convención aprobó. Y ahí generan, es profeso, esta extraña situación de que dicen, bueno, la comisión aprobó que Chile deja de llamarse Chile.
La bandera.
Pero eso no pasa, la bandera, eso no pasa por el pleno, vuelve y después desaparece. Y nunca más se habla del tema.
Ahora,
y entonces, claro, es muy difícil seguirlo cuando hay esa mala leche con el cuento, porque en realidad lo que hay que seguir es al pleno.
Ahora, ustedes que son los expertos en comunicaciones, no hay contrafactuales, pero habría habido una forma mejor de comunicar, porque ¿se acuerdan que había una encargada como comunicaciones que renunció como a mitad de camino?
Sí, Lorena Pendiente.
¿Había habido una forma más simple de comunicar mejor?
Sí.
¿O han hecho como dentro de la propia gente de la convención, la gente que está en el tema de comunicaciones?
Yo creo que, mira, respecto de eso me he formado una opinión un poquito más reflexiva, y es que efectivamente los convencionales, en su mayoría, sobre todo los independientes de movimientos sociales, que no se han dedicado nunca a la política, no tienen conciencia de la importancia de comunicar lo que se hace. Ninguna. Entonces, bueno, eso es lo que le pasó a la periodista que renunció, que finalmente se encontró con... personas que no entendían cuál era la importancia de su rol, y por lo tanto no brindaban mucha, no la inflaban. Y finalmente han estado, ya con las encuestas, me imagino yo que se ha producido un remesón, cierta preocupación, en algunos, porque parece que la Comisión de Medio Ambiente no está aislada. Y claro, entonces no hay esa experiencia, no hay esa conciencia de... que parte de hacer política y de ganar procesos es comunicar, explicar. Sobre todo una cuestión tan confusa, si nadie entiende nada. Nadie entiende que a veces se aprueba un artículo, pero los incisos se devuelven y hay que perfeccionarlo. Es muy complejo de entender.
No, además hay una técnica. Yo estaba mirando la Comisión de Sistema Político, porque yo analizo el tema de las Fuerzas Armadas y estoy analizando cómo las distintas alternativas para dejar el tema de las Fuerzas Armadas. Y realmente, además, incluso, tal vez había, era difícil, pero incluso como están redactadas algunas cosas, son muy enredadas, no solamente incluso las iniciativas populares de norma, que se puede entender que sea gente que es ciudadano y que no tiene por qué saber, pero gente de la propia, los convencionales, muy enredadas, la redacción, muy, muy poco prolijo el lenguaje. Entonces, si eso se añade a lo que tú dices, yo perdí la cuenta, a mí me cuesta mucho seguir... el detalle del día a día de la convención, salvo lo que tú dices, estas luces que de repente saltan y entran como la gente en pánico.
No, pero si la manera es... Mire, bueno, en lo que tú decías delante, para solo agregar a lo que ya decía Jan, nada más difícil que generar y tratar de llevar adelante una política de comunicaciones de una institución como esta. Mira lo que le pasa a la Cámara o al Senado, que tiene problemas parecidos de una manera distinta, pero también, y siempre te dicen, oye, nadie sabe lo que hacemos, se comunica mal. Claro, porque tú dices, vamos a generar los mensajes fundamentales, vamos a irnos por esta línea, pero se te empiezan a salir todos por los lados, dicen otras cosas, cada uno opina lo que quiere y nadie les puede decir, oye, no, en esto nos vamos a quedar callados y vamos a tener solo la mesa para hablar, nadie le da pelota a eso y resulta prácticamente imposible. Ahora, para el que quiera seguir el devenir de la convención, yo recomiendo lean los acuerdos del Pleno. No hay otra manera de seguirlo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero a mí me pasa que tal vez citándolo históricamente, si uno lo piensa bien, esta va a ser la primera vez que se está creando una constitución en Chile que está construida por la ciudadanía. Entonces, tal vez la oportunidad histórica de repente a mí me pone, no nerviosa, pero me preocupa si las personas que están en la convención tienen noción de la tremenda responsabilidad histórica que tienen. Que no es solamente poner agendas particulares, que yo las puedo entender, las puedo defender, puedo estar súper de acuerdo, pero que constituyen una comunidad, que es Chile, o como se quiera llamar. Entonces, a mí me pone nerviosa como la visión de mediano y largo plazo y no situarse en la historia chilena de que venimos de... La última constitución la escribieron entre cuatro paredes, entonces la del 25 fue en un grupo pequeñito, la del siglo XIX, ¿para qué hablar? Entonces, es como hay que ponerle mucho cuidado. Entonces ahí tal vez el espacio, si bien todos son organizaciones colectivas, se pierde lo colectivo en pos de las agendas individuales, que no estoy diciendo que son ni buenas ni malas, pero no hay incentivos para la coordinación. Entonces a mí eso me da a veces un poco, no sé si rabia es la palabra, pero me ofusca, podría ser, como para no decir que ser tan pesada. Pero me
problema, digamos. Ahora sí. Tú no mencionabas la encuesta de espacio público, que es más bien sobre emociones. Sí. ¿Cómo la ves, cómo la proyectas? ¿Es reversible esta distancia que se ha producido?
Yo creo que sí, pero como tú dices bien, yo creo que tiene que ver con cómo comunique la convención lo que le queda y sobre todo el apoyo estatal a la comunicación del plebiscito que viene. En el fondo, decir, este es el texto que se aprobó y nosotros tenemos que comunicar y eso lo tiene que hacer el Estado y tiene que hacerlo la convención. Y ahí tiene que haber un grupo de gente que se contrate, gente experta, que sepa comunicar bien y que en el fondo brinde una lógica de optimismo a lo que estamos conversando y que en el fondo trate de incluir a todos los chilenos y chilenas. Inclusive aquellas personas que mucha gente de la convención detesta, como son los empresarios, la gente con más recursos. Yo creo que, guste o no guste, si bien uno puede pensar que la constitución es una, no sé si revancha, pero es una pasada de cuenta por la gran desigualdad y todos los abusos muchas veces de los empresarios, vamos a seguir todos viviendo juntos en Chile. Entonces, me parece que a veces esa mirada tan sectorial también perjudica. Entonces, yo haría una campaña comunicacional que fuera más inclusiva.
Claro, el problema es que uno se había acostumbrado, sobre todo a partir de la campaña presidencial, a un tono más beligerante de un sector más integrista. Pero hoy día se ha sumado a los detractores de la convención la élite de la ex-concertación. Y eso le da...
Claro, no sé si es anticonvención. No estoy de acuerdo con eso. No.
A ver, no desarrollemos.
No. Yo creo que no es así. No, yo creo que es más complejo que eso. Perdón.
A ver, lo que pasa es que tú escuchas declaraciones súper lapidarias del mismo Fuachaín, Felipe Arboe, el presidente Lagos. Además, el presidente Lagos planteó cuestiones en su entrevista radial que son erradas. Él dijo que el Consejo de la Justicia iba a intervenir en los fallos. Y a partir de eso...
Independientemente de eso, tú no crees que naturalmente uno no está preocupada. O sea, yo voy así, yo independientemente que yo haya votado a prueba y todo, a mí no me gusta cómo hay cosas de la convención. Y que yo lo diga no significa que vaya a votar ni que esté en contra ni que la esté saboteando. Me parece que hay matices. Independientemente que haya estado ahorrado el presidente Lago, que fue a Chaín, etcétera, me parece que todas las personas que tienen críticas a la convención, seamos los malos de la película o vayan a votar rechazo, yo creo que hay harto camino por andar. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si además uno escucha las conversaciones de gente que tradicionalmente votó por la concertación, gente que no tiene nada que ver con la política, la gente está preocupada. Entonces,
lo que pasa, Mireia, es que yo me refiero al plano.
Déjame terminar. Entonces, tal vez al revés, démoslo vuelta. Hay ciertos liderazgos políticos que están poniendo en el discurso público ciertas preocupaciones que no solamente son de la ley de la concertación, que también son de otras personas. Eso es mi único punto. Lo complejizaría.
Yo entiendo perfectamente que esto requiere crítica. O sea, no hay nada peor que un proceso deliberativo que no sea receptivo a la crítica pública. Y creo que hay muchos sectores del mundo de la ex-concertación que lo han hecho en ese espíritu. Pero cuando tú escuchas a personas que dicen que dentro de 8 años la democracia no va a existir en Chile por el unicameralismo, o que el bicameralismo asimétrico es en realidad un unicameralismo de facto y con capucha, son expresiones muy
estudiantes. Yo entiendo, pero empíricamente a mí no me gusta cómo está saliendo la Cámara Territorial. Yo no estoy de acuerdo con el sistema y a mí no me gusta. Entonces yo puede que no lo diga como lo dicen ellos, y no soy política y nadie me va a escuchar, pero si tú me preguntas a mí cómo ha hecho el sistema político la convención, yo no estoy de acuerdo para nada. Y cuando dicen que, y además porque la experiencia histórica, dicen que la forma que se está haciendo la lógica en la Cámara de Diputados y Diputados, se pueden generar desincentivos para generar mayorías, porque además uno de los errores garrafales que yo creo que ha hecho la convención tiene que ver con que no ha abordado el tema del sistema electoral. Con el actual sistema electoral que tenemos y el sistema que se está diseñando, va a haber muy pocos incentivos para la cooperación y la coordinación política. Y eso sí que es grave, es muy grave. Entonces,
yo no
significa que esté en contra de la, y aquí no me pongan dentro de la gente que está en contra de la convención, no, pero objetivamente tengo todo el derecho del mundo a decir que a mí no me gusta lo que está pasando en la convención con respecto al sistema político. No me gusta con respecto al sistema de jueces que van a haber una mayoría de la gente que no es, que viene del Poder Judicial, que se puede politizar. O sea, hay cosas. Y yo me considero más bien una persona de izquierda. Puede que los parámetros de la gente más de izquierda yo no lo sea, pero a mí no me gusta cómo va la convención, para nada. Y así es. Y no ando ni votando rechazo, ni ando haciendo la campaña del rechazo, ni mucho menos, pero uno tiene el legítimo derecho a preocuparse de cómo ha funcionado, creo yo. Y tiene que hacerse.
Es que son dos cuestiones distintas, por eso te hacía la distinción. La crítica informada, además, con fundamento, desde la perspectiva más de la expertise de un cientista político, de un constitucionalista, y lo otro es la descalificación estridente como esto de unicameralismo de facto o con capucha. Tú di que es un sistema que puede tener, pero es algo en lo que la teoría política no se ha puesto de acuerdo tampoco.
Sí, pero independiente, incluso no solamente los cientistas políticos, los expertos pueden estar en desacuerdo, Yasna. Yo creo que hay un montón de gente que votó por el apruebo que hoy día no está de acuerdo con cómo está funcionando la convención. Y esa no es gente experta, es gente ciudadana a pie. Si uno conversa en la calle con gente que tradicionalmente votó por la mayoría social y política que fue la concertación, le guste a la gente o no, esa mayoría, hay mucha gente que tú conversas, gente que votó por todas las cosas que hemos votado, probablemente todos los que estamos acá, y no están de acuerdo con cómo está funcionando. Entonces, a mí lo que me preocupa siempre es que esa ceguera de pensar de cierta izquierda, de que porque los medios de comunicación son en contra, de que al final casi ganó. Entonces, a mí me preocupa también la poca capacidad de, con argumentos técnicos y políticos, tener una posición también más compleja respecto a lo que está pasando. No sé si me... por eso que tal vez, sí, hay declaraciones destempladas, no te cabe duda. Pero también, ¿qué hace uno? No los escucha. Hay gente que escucha a Fachain.
Sí, es que yo, ¿sabes? Mire, es que yo creo que...
Se instala una opinión dominante, si finalmente sabemos que la corriente principal funciona. No la inventé yo, la inventó la Naomi Newman.
Todo el mundo quiere diga Lago, entonces nadie no lo escuchan, pero sin embargo igual lo escuchan. Entonces Lago es una figura controvertida porque todo el mundo lo critica, pero igual lo escuchan y lo siguen. Entonces es como raro. ¿Se fijan? Es como...
Se opina respecto de cuestiones que están inacabadas. El mismo bicameralismo, las atribuciones de la Cámara Territorial fueron rechazadas y se están volviendo a negociar en la Comisión. Entonces, ¿qué es lo que estás criticando? Si no está
resuelto. Hoy día estamos criticando lo que está pasando hoy día, por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que esperar el borrador final. Pero hoy día, como vamos, como está diseñado el sistema político, a mí no me gusta. Y eso tengo, me imagino que todo el derecho, independientemente de que he estudiado ciencia política, a decirlo, porque yo voté a prueba y yo seguía una nueva constitución. Pero me parece que eliminar, por ejemplo, la palabra Senado, o sea, no sé, por querer cambiar tantas cosas profundamente tan rápido, al final eso puede ser peor que tratar de hacer una estructura, porque no olvidemos que Chile sigue siendo un país desigual, Chile sigue los empresarios siendo poderosos, o sea, hay poderes que no van a cambiar de un minuto para otro. Ese es mi problema. Tal vez mi posición es conservadora y probablemente más que la tuya, pero no puedo evitar decirlo.
No, o sea, a mí me interesa la tuya, por eso te pregunto. Pero eso es un punto interesante, el último que dijiste también, porque hay instituciones a las que les va a costar mucho absorber tanto cambio, o sea, demasiado. Pero a las personas, esa es la pregunta, a la ciudadanía, ¿le cuesta o le gusta?
Por lo que tuve las encuestas series no le gusta. No le gusta. Ahora, recién hoy día están discutiendo hace poquito los derechos sociales, porque además el mecanismo de instalación de la convención, como tú misma dices, es muy enredado. O sea, de verdad la gente no le cuesta seguir todo lo que pasa en la convención. Entonces, si además, tal vez recién hoy día están explicando los derechos sociales y pasar un buen tiempo estudiando otras cosas, que es una crítica que hace la Marta Lago hoy día, tal vez la gente se confunde. Yo no soy quien para hablar del nombre de la gente. Pero por eso que creo que el Estado chileno le hace el gobierno y todas las coaliciones políticas, independientemente de que no te gusten la Constitución, tienen que hacer un esfuerzo de divulgación y de educación y pedagogía para que la gente vote. Porque independientemente, si vota poca gente, no se legitima la Constitución. Entonces, es una cuestión que es un bien sector.
¿Yo puedo decir una cosita?
No.
¿No más? No. Ya, entonces no. Listo.
Ya, apúrate que tenemos poco tiempo.
No sé, ya se acabó, que tenemos poco. Mira, me apuran, tenemos poco tiempo, así como yo me fui de aquí. No, solo un punto que yo creo en beneficio de lo que ocurre. Yo creo que la gente, a ver, cuando tú dices, Mireya, a mí no me gusta cómo está saliendo el sistema político y tengo estas objeciones, perfecto. Pero tú estás diciendo, esta es mi crítica al sistema político y me gustaría que fuera de otra manera. Lo que a mí me parece que es complejo, no es esa crítica. Yo creo que esa crítica no solo es bienvenida, sino que es necesaria. Y puede asegurar un mejor resultado. Lo que es jodido es cuando te dicen se está destruyendo el país y no te dicen por qué. Y no hay crítica a cosas concretas. Entonces, cuando tú le dices a la gente, a mí no me gusta cómo está saliendo la Constitución, y le preguntas, ¿qué no te gusta? No sé, pues no me gusta cómo está saliendo. Entonces, ese es el problema que yo le veo más complejo cuando la crítica no es una crítica que tú dices, este punto está mal planteado, este punto no va bien, esto debe ser cambiado. Eso no solo es legítimo, es necesario.
No, sí, entiendo eso. Pero eso es de lo que
ese es todo el punto, ¿ah?
Es de los dos lados, yo no creo que sea solo la gente de la Concertación. Yo creo que esa crítica también la tiene la gente más de izquierda, la gente derecha.
Sí.
Es un tono de discusión que es transversal y que tiene que ver con un poco conocimiento técnico muchas veces y con una ofuscación.
Yo creo que aportan todos, los ciertos extremos aportan a esta cosa. Lo mismo que decíamos recién, que la Comisión de Medio Ambiente no entienda que tiene que enviar normas que puedan ser aprobadas de verdad y no volver a que le rechacen el cuento, y que no haya declaraciones estridentes ni haya maximalismo, porque eso no te funciona, como tampoco es que te digan, mira, la convención nos está llevando al despeñadero, pero ¿por qué? Digamos qué es lo que no te gusta, digamos qué es lo que hay que cambiar.
Te podría molestar, aunque aquí también voy a ser políticamente incorrecta una vez más, a la gente tal vez le podría molestar el tema de género, que el tema de género está... A lo mejor, entonces hay gente que tú conversas y dices, pero ¿por qué tiene que ser tema de género todo? No sé. Estoy pensando en vuelta. Y uno escucha declaraciones de personas que están vinculadas a los temas de género que son absolutamente furibundas respecto a gente que no tiene esa opinión. Entonces, me parece que a nivel general hay una falta de tolerancia. Más allá hay un sector particular.
Bueno, y hay una cierta distancia con la alta exposición de los temas de indígenas.
Exactamente.
Y además es un mundo conservador que está francamente bloqueado. Le parece una cosa casi escandalosa. Y está muy presente.
Exacto. Y es otro tema que le va en contra también a la convención. Entonces, al final, claro, por un bien mayor, al final el camino suele distorsionarse. Pero bueno.
Mireya, querida, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Esperamos volver a conversar, que no pase tanto rato, hacía rato que no conversábamos.
No, como 3 semanas, me tienen de casera.
Mucho más, mucho más. Te han llamado a otros programas de la radio, pero con nosotros...
No, ya sí. Digo cosas políticamente incorrectas para la radio de la Chile, después no me llaman más. No,
no, no, a mí me interesa, ojalá la próxima semana volver a hablar contigo. No, ya. Pero ya. Está como, es como convencional rabiosa. No me llaman nunca, no me quieren. Chao, querida, muchas gracias, como siempre. Ya conversamos.
A comer sopaipillas.
Ya, y nos vamos corriendo, son las 8 ya. Tania González estuvo en la producción periodística, Fernando Lagos en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.